vicepresidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace un balance de los dos años de su gestión y destaca que el país mantiene un rumbo firme, mientras sus críticos cuestionan los resultados. Tras pedir disculpas por profesar su fe católica en la toma de mando como presidente de Colombia, Del Espriella reabre el debate sobre la expresión pública de la fe desde el ejercicio del poder. Con un despliegue de 15.000 policías, Francia se prepara para la primera visita de León XIV del 25 al 28 de septiembre. El evento contará con la histórica presencia de la Santa Túnica de Argenteuil, venerada como la vestidura de Jesucristo en su pasión. La Iglesia en Perú lanza una colecta nacional para financiar la organización de la visita de León XIV en noviembre y presenta el himno oficial para darle la bienvenida. Una familia brasileña sentenciada por practicar el homeschooling apela el fallo judicial y respalda su recurso con evidencias del desarrollo cognitivo, creativo y espiritual alcanzado por sus hijos a través de la educación en el hogar. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico cerrando la semana. EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. En el día en que celebramos 10 años de la canonización de Santa Teresa de Calcuta, empezamos en México, donde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está por cumplir 2 años. Mientras el Ejecutivo defiende que el país mantiene un rumbo firme, la oposición y diversos sectores sociales cuestionan los resultados en seguridad, la polarización política y el respeto a las instituciones y la libertad religiosa. Nuestro corresponsal Diego López Colín tiene el balance de esta gestión.
Comparezco ante el pueblo de México a casi 2 años de haber asumido la presidencia de la República. Lo hago con la certeza de que estamos transformando la vida pública del país. Cada avance, decisión y esfuerzo tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y a todos.
Con estas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los resultados de sus primeros 2 años de gobierno durante un informe presentado el 1 de septiembre, en donde destacó avances en áreas como la reducción de la violencia, el incremento a los salarios y la ocupación laboral. Según la mandataria, estos resultados muestran que México va mejor y tiene rumbo. Sin embargo, la percepción no es compartida por todos.
Pues ha subido en los homicidios, hay más casos de desaparición forzada y la libertad religiosa se ha visto muy mermada, sobre todo al catolicismo, así que pues nos deparan 4 años difíciles.
Algo que podríamos mejorar en este gobierno actualmente es evitar la polarización, como si la sociedad pudiera dividirse en buenos y malos.
Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia como heredera política del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, respaldada por la popularidad del expresidente y por Morena, el partido que lo llevó al poder. Sin embargo, para algunos expertos, uno de los principales cuestionamientos a estos primeros 2 años de gobierno es precisamente la continuidad de ese proyecto.
Desafortunadamente ha sido una continuación casi al pie de la letra. Eso es el dato tal vez negativo, ¿no? Porque si no hubo un buen gobierno en muchos aspectos en el primer periodo de este grupo político, pues continuar con lo mismo es ir apagando la esperanza.
Pero las críticas también alcanzan a las instituciones. Una de las reformas más controvertidas que se ha puesto en marcha es la del Poder Judicial, iniciada durante el gobierno de López Obrador y continuada por la actual administración. La reforma modificó la estructura y los mecanismos de selección de jueces y magistrados para las diferentes instituciones de impartición de justicia en el país. Para sus críticos, estos cambios representan un desmontaje de la carrera judicial y ponen en riesgo la independencia de los juzgadores y el debido proceso.
Tiene que parar ya el proceso de degradación institucional. Revertirlo en la medida de lo posible, pero este desmontaje de la división equilibrada de poderes no puede continuar, so pena de que caigamos en un régimen de plano autoritario.
Otro de los pendientes señalados es la libertad religiosa. De acuerdo con el informe de Libertad Religiosa Ayuda a la Iglesia Necesitada, el crimen organizado es uno de los primeros actores que limitan el ejercicio de este derecho en México, llegando incluso a asesinar sacerdotes y otros agentes de pastoral que trabajan en comunidades afectadas por la violencia. A esto se suman ataques contra templos, actos sacrílegos y confrontaciones en torno a expresiones religiosas.
En México existen leyes que protegen este derecho, el derecho a la libertad religiosa, pero no existe una capacidad del gobierno para que ante ciertas o varias situaciones que se van ya haciendo un aumento donde existe una falta de libertad religiosa, el gobierno intervenga para que esto no suceda.
Concluyeron los primeros 2 años del gobierno de Claudia Sheinbaum y los 4 años restantes serán un verdadero reto tanto para ella como para su gabinete demostrar que pueden hacer los cambios que México necesita. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tuvo que acatar un fallo que le exigía, un fallo judicial, que se disculpara por medios de comunicación públicos con respecto a las expresiones de fe que tuvo durante su toma de mando. Además, también esta orden judicial lo obliga a tomar medidas para que no se hayan este tipo de expresiones en otras partes del Estado. ¿Esto qué nos dice del marco constitucional colombiano? ¿O tal vez es un exceso judicial? Para responder esa pregunta estamos con el doctor Juan Esteban Rodríguez. Él es director de la plataforma Iglesia y Derecho y nos habla desde Medellín. Doctor, bienvenido al programa.
Gracias, Eddie. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Pues doctor, cuéntenos por favor, ¿cuál es el marco constitucional justamente colombiano que supuestamente este juez invoca para tomar esta medida que parece desde fuera algo, en fin, excesiva?
Bueno, debemos entender que en Colombia se da un tipo de Estado laico y entendido este como una laicidad positiva o una aconfesionalidad instaurado a partir de la Constitución de 1991, que de hecho en su preámbulo invoca la protección a Dios y reconoce que la religión forma parte de nuestra cultura, incluso garantiza la libertad de cultos en su artículo 19. Ser un Estado laico no significa ser un Estado ateo o enemigo de la fe, sino por el contrario, el ordenamiento colombiano entiende el fenómeno religioso como un valor social y cultural que el Estado debe proteger y garantizar en condiciones de igualdad.
Entonces, ¿cuál es la lógica de este fallo justamente que parece querer desaparecer el dato religioso de ocasiones importantes como la toma de mando, también incluso de la actividad general de las diferentes dependencias del Estado, si lo entendemos bien?
Bueno, este fallo debe entenderse como un ajuste técnico sobre las formas como el discurso institucional opera y no como una censura hacia las convicciones propias del señor presidente de la República. Aquí lo que hace el juzgado es marcar una frontera entre esa investidura del cargo y la libertad personal del ciudadano, en este caso del presidente, considerando que en un acto oficial no se debe perder el lenguaje neutral, porque la idea es representar a todos los colombianos independientemente de su credo. Por esto no significa el fallo que se deba borrar las creencias del presidente, sino simplemente actuar de manera más neutral.
Casi nos quedamos claros todos, nos pareció simpático que de hecho el presidente pide estas disculpas al que se ha sentido, digamos, de alguna manera ofendido por ellos, y concluye este mensaje diciendo ¡Viva Cristo Rey! Justamente una expresión de fe que parecería estar, digamos, no ser de acuerdo al espíritu de este fallo. ¿Usted qué le pareció esa declaración final de esta pedida de disculpas?
Claro, con el presidente acata la orden y ofrece excusas públicas, está dando un mensaje muy claro y es que nadie está por encima de la ley. Pero cuando dice que ¡Viva Cristo Rey! Simplemente está actuando desde su fuero personal como ciudadano, manifestando esa religión a la que él pertenece o esa fe que él profesa. De hecho, él impugnó el fallo haciendo uso del debido proceso y de la segunda instancia para solicitarle al juez superior funcional que corrija la interpretación judicial para que no se confunda la confesionalidad del Estado con un laicismo militante que busca arrinconar la fe o censurar símbolos y valores que hacen parte de la tradición de muchos colombianos.
Pues estamos completamente de acuerdo y esperamos que esta impugnación también dé justamente ese tipo de resultados haga claridad sobre ese tema para que no sea interpretado como una censura contra la religión, en este caso incluso mayoritaria de la nación colombiana. Doctor Juan Esteban Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias, Eddie.
Por otro lado, Francia ultima los preparativos para la primera visita apostólica del Papa León XIV, programada del 25 al 28 de septiembre. El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, anunció un despliegue de seguridad excepcional de 15.000 agentes, con especial atención en París, donde se espera una afluencia masiva de fieles. Durante su estancia, el pontífice se reunirá con el presidente Emmanuel Macron, visitará la UNESCO y oficiará una misa multitudinaria. Uno de los momentos más significativos será una vigilia con 80.000 jóvenes en el Estadio de Francia, que contará con la histórica presencia de la Santa Túnica de Argenteuil, venerada como la vestidura de Jesucristo en su pasión, trasladada excepcionalmente para la ocasión. El viaje concluirá con una visita al santuario de Lourdes, donde el Papa mantendrá un encuentro privado con víctimas de abusos sexuales, y una parada final en Metz, donde visitará la tumba de Robert Schuman, uno de los padres de la Unión Europea, donde pronunciará un discurso sobre el futuro del continente. Y en Perú, la Conferencia Episcopal lanzó una gran colecta nacional para financiar la organización de la visita del Papa León XIV a ese país, programada del 11 al 16 de noviembre. El anuncio fue liderado este jueves por el presidente del Episcopado y obispo del Lurín, Monseñor Carlos García, junto al nuncio apostólico, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, y el coordinador general del evento, Monseñor Guillermo Inca. La meta trazada es de 4 millones de soles, poco más de $1 millón, y el plazo límite es el 10 de noviembre. Monseñor García Camader destacó que, de superar este monto, los fondos excedentes se destinan darán íntegramente a obras de caridad en las jurisdicciones que visitará el Santo Padre. Escuchemos a continuación sus declaraciones para EWTN Noticias.
Solamente queremos hacer de esta visita algo mejor y que nos sirva para logística, para acoger a tantos peregrinos que vendrán de la mejor manera. Yo creo que la preparación interior es la oración, el Santo Rosario, la palabra de Dios. El que cada uno se comprometa cada noche en rezar un Ave María por el éxito de esta visita. Entonces es la primera colaboración, la oración. Y luego que cada uno en lo posible de aquí al 10 de noviembre pueda confesarse, estar en gracia de Dios, porque a través de esta visita se ganan las indulgencias plenarias. Por lo tanto, creo que es muy importante que nuestro corazón esté preparado en gracia para acoger el mensaje que Dios quiere para nuestra patria.
En el anuncio de esta colecta también se presentó a la prensa el himno de la visita del Papa al Perú, titulado León, hermano del camino. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta.
El himno de la visita del Papa al Perú ya tiene videoclip. Allí los integrantes del coro Aguchita interpretan el himno León, hermano del camino. Fue grabado en distintas locaciones, como el convento dominico, donde están las tumbas de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, e integra lenguas nativas andinas del Perú, que estudió Santo Toribio de Mogrovejo, quien partió al cielo en la actual diócesis de Chiclayo.
Este videoclip ha sido elaborado por la dirección de televisión de TV Perú y efectivamente se han realizado más o menos en 4 locaciones, en la Playa Pescadores, en el Parque de las Leyendas, en Canta y en diferentes zonas. Se han incluido unas partes de la canción en quechua y en aymara.
El rodaje se extendió durante casi 3 semanas en medio de un clima de fraternidad entre el equipo de producción, el personal técnico y el coro Aguchita.
Es una experiencia muy distinta, ¿no? Cantar la canción, a poder estar frente a una cámara. Son cosas muy distintas, pero realmente siento que ha salido un producto muy bonito que representa mucho lo que queremos transmitir.
Muy agradecidos con IRTP, la Conferencia Episcopal, por todo ese esfuerzo, ese gran esfuerzo que se ha sumado para producir tan lindo video. Estamos de verdad muy agradecidos, muy felices, muy contentos de que todos los peruanos puedan sentir esa linda canción, ese lindo himno.
La presentación del videoclip se realizó el jueves 3 de septiembre en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana. Estuvieron presentes Monseñor Carlos García, presidente del Episcopado, el nuncio apostólico Monseñor Paolo Gualtieri y Monseñor Guillermo Inca, capellán de su santidad y coordinador general de la visita del Santo Padre.
Yo creo que han recogido bien lo que es la expresión de nuestro Perú. Y creo que ahora tenemos que impulsarlo porque debemos recibir al Papa cantando el himno. Además, refleja el pensamiento, el programa, el proyecto del Papa, la paz, la unidad, la fraternidad. Estamos muy contentos.
El videoclip muy bonito. Y sobre todo que trae un solo mensaje, la paz. Qué importante que eso sea para nosotros la venida del Papa. refrescante y que venga como el trigo a fortalecer nuestra vida y nuestro corazón.
El nuncio apostólico también resaltó al videoclip como instrumento para acoger al Santo Padre e indicó cuál es el sentir del Papa sobre su visita del 11 al 16 de noviembre.
Él está muy contento de regresar para visitar a su país. El Santo Padre está esperando con mucho entusiasmo esta visita.
En un país golpeado por la división política y la inseguridad, el Papa León XIV retornará a la tierra donde fue obispo como hermano del camino y sembrador de fraternidad, tal como indica el himno.
¡Santo Padre, te esperamos!
En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, rescatan con vida a dos trabajadores luego de 9 días atrapados en el túnel de una central hidroeléctrica tras la devastadora avalancha en Nepal. Además,
Papa León, sembrador de fraternidad.
León, hermano del camino, es el himno oficial de la visita del Papa León XIV al Perú, interpretado por el coro Aguchita.
A vivir la unidad.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Papa León.
Fueron rescatados con vida dos trabajadores atrapados durante 9 días en el túnel en una central hidroeléctrica en Nepal, luego de las catastróficas inundaciones del pasado 26 de agosto. Las autoridades identificaron a los sobrevivientes como Kabir Maharyan y Sanjay Sah, capataz y supervisor mecánico respectivamente, quienes fueron trasladados a un hospital. Uno de los sobrevivientes, que se encuentra en estado crítico, asegura que hay más personas con vida dentro del túnel. Un portavoz del ejército comunicó que la búsqueda continuará. Según Associated Press, unos 900 trabajadores siguen desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos de la región, mientras que el balance general de la tragedia provocada por el deshielo de un glaciar ya supera los 1.280 desaparecidos. Si desea apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria para las miles de familias damnificadas, puede realizar una donación a través de la organización católica Catholic Relief Services en su sitio oficial www.crs.org. Escuchemos a la esposa de uno de los trabajadores rescatados del túnel.
Estamos muy felices. Llevamos ya 10 días esperando. Incluso hoy al principio no lo creíamos. Día y noche hemos estado esperando y aún hoy no creíamos que fuera a volver. Cuando vi su foto en las noticias, nos pusimos muy contentos y todos lloramos.
Y sobre noticias del Vaticano, el Papa León XIV analizó este viernes la guerra en Ucrania durante su encuentro con el primer ministro de Letonia, Edgars Rinkevičs, centrándose en los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica al conflicto. Más tarde, ante una delegación del Oriel College de la Universidad de Oxford, uno de los centros que integran la histórica institución académica inglesa de la que formó parte St. John Henry Newman, el pontífice resaltó la figura del santo como modelo educativo. El Papa destacó la necesidad de una formación integral que no se limite al conocimiento, sino que ayude a la persona a buscar la verdad, desarrollar un pensamiento crítico y poner sus capacidades al servicio del bien común. Dejamos el Vaticano y nos vamos a Brasil, donde una familia católica enfrenta una dura batalla legal por educar a sus hijos en casa. Tras 13 años de homeschooling, los padres, quienes lideran este movimiento en su estado, fueron condenados a pagar casi $13,000 por no matricular a los menores en una escuela regular. La sentencia ya fue apelada y nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos da todos los detalles.
Leer al aire libre, estudiar en la mesa de casa y tener un plan de estudios adaptado a la edad de cada hijo. Así es la rutina de la familia Vieira en Blumenau. Diego y Patricia tienen 7 hijos y practican homeschooling o enseñanza en el hogar desde 2013. Tenemos una rutina bien estructurada. Valoramos la buena planificación pedagógica. Cada niño tiene un plan específico para su edad y priorizamos una educación personalizada para cada uno. Para la familia, educar en casa es responder al llamado que Dios hace a los padres de educar los hijos para el cielo.
La finalidad de la educación católica es el cielo, la búsqueda de las virtudes, la búsqueda de la santidad y la adquisición de la sabiduría para contemplar verdaderamente la verdad.
Por las mañanas, los niños estudian las materias de su plan educativo. Por las tardes, hacen música, deportes, actividades culturales y ajedrez. Pero esta rutina familiar terminó en los tribunales. A finales de julio, un juez de primera instancia ordenó matricular y mantener en la escuela a 4 de los hijos de la pareja. Diego y Patricia también fueron condenados a pagar cerca de $13,000.
Por ser figuras públicas y estar actuando en favor de la regulación, creemos firmemente que se trata de una persecución contra líderes del movimiento, porque cada año que pasa ha habido una escalada de persecución.
Ellos también creen que la condena se debe a su fe católica.
Porque queriendo o no, nosotros siempre levantamos la bandera del derecho canónico, la autoridad de los padres, la autoridad de la familia en la educación de los hijos. Y cuando mostramos esto, sentimos mucho prejuicio en varias situaciones.
Diego es presidente de la Asociación de Familias Educadoras de Santa Catarina y participa en la dirección de la Asociación Nacional de Educación Domiciliaria. Hace años, ayuda a otras familias denunciadas por educar en casa. La pareja también mantiene el proyecto Educando para el Cielo, que ofrece orientación y materiales para familias que educan a sus hijos en casa. Ellos llevan más de 10 años hablando públicamente sobre enseñanza en el hogar. El hijo mayor de la familia tiene 19 años, fue formado en homeschooling y hoy estudia letras e historia en la universidad. También dicta clases y es maestro nacional de ajedrez.
Fui alfabetizado en casa y desde muy pequeño mis padres me incentivaron a estudiar. Poder estudiar en casa me dio la libertad de desarrollarme a mi propio ritmo, tener una rutina flexible, pudiendo dedicar más o menos esfuerzo a las tareas en las que tenía dificultad y estudiar realmente aquello que más me gusta.
El concejal Flavio José dice que la familia tiene una participación activa en la comunidad de Blumenau. Son atletas del equipo de ajedrez de la ciudad. Participan en actividades de la biblioteca municipal y en ferias literarias.
En ajedrez, la familia ya ha conquistado más de 300 medallas, representando al municipio en esta modalidad. Entonces, tienen una vida activa en la comunidad. Y cuando vimos esta decisión que condenó a la familia a 40 salarios mínimos, nos quedamos indignados. Nosotros podemos apreciar la calidad, el cuidado y el cariño que tienen por la educación de sus hijos.
No hay estadísticas oficiales sobre el número de familias que practican homeschooling en Brasil. La Asociación Nacional de Educación en Casa estima que son más de 75 mil familias y 150 mil estudiantes, pero son datos de la propia entidad, no del gobierno. La educación en casa no está regulada por una ley federal. En 2018, el Supremo Tribunal Federal determinó que por ahora, las familias no tienen un derecho legal a educar a sus hijos exclusivamente en el hogar. La Corte también señaló que la Constitución no prohíbe el homeschooling y que su regulación depende de una ley federal. Un proyecto para reglamentar la enseñanza en el hogar fue aprobado por la Cámara de Diputados y continúa en trámite en el Senado.
Nos fundamentamos en nuestra fe, en nuestras creencias, en las leyes de la Iglesia, en el derecho natural, en los derechos humanos. Todos los tratados garantizan esta libertad. También esta primacía de los padres, ¿verdad? Así que no estamos haciendo nada malo. Por lo tanto, en este asunto de conciencia, estamos muy tranquilos y seguiremos luchando. El homeschooling es indetenible.
Diego y Patricia ya presentaron un recurso contra la sentencia. Dicen que si la decisión se mantiene, llevarán el caso a instancias superiores. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Nos despedimos con León, hermano del camino, himno oficial de la visita del Papa León XIV al Perú, interpretado por el coro Aguchita. Hasta pronto.
Un corazón late fuerte en mí.